presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo del leñero, como cada viernes ya un nuevo leñero íntimo, donde vamos a charlar a fondo con un personaje destacado. En realidad ya no es un personaje, sino es una leyenda, porque todos los viernes estamos teniendo invitados de recontra lujo y este viernes obviamente no va a ser la excepción. Estamos primero, antes de empezar, pues ya quería entrar con el invitado, pero me olvido de mis compañeros y está muy mal. Le quiero dar la bienvenida a mis compañeros. Perdone, profe, pero la emoción ya le iba a presentar al invitado. Bienvenido, profe Oscar Restrepo, querido, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va a don Mario, don Víctor Hugo, por supuesto a don Emanuel, a toda nuestra audiencia en el mundo? Hoy con un paisano, pero paisano de segunda generación. Con él vamos a tener una linda charla hoy en este leñero.
Sí, señor, bien lo dijo el profe. Estimado Víctor Hugo Peña Grisales, ¿cómo estás, tiburón?
Hola Mario, muy buen día y un saludo especial al profe, a Emma. Y nada, pues hoy un invitado muy especial, un amigo de historias del pasado y, como tú decías ahora que comenzaba el programa, yo creo que es una leyenda del ciclismo mundial.
Sin dudas, coincido plenamente. Estimado Emanuel Sábato, productor de nuestro programa El Leñero, otro hit este viernes, bienvenido.
Hola Mario, hola profe, hola Víctor, y acá emocionado, Mario, como decís vos, que te sudan las manos teniendo a uno de los corredores de los cuales fui fanático en un momento. Y nada, ya listos para una nueva entrevista.
Y si tuviese que preguntarte antes de presentarlo a él, ¿cómo que lo definirías? ¿Como un gregario de superlujo? ¿Como uno de los mejores de la historia? ¿Como un exquisito clasicómano? ¿Cómo lo definirías vos con tu experiencia ciclística?
Y a mí me era muy fanático de él en las clásicas de adoquines, así que por el lado del clasicómano.
Bueno, por ejemplo, este señor tiene el récord de participaciones en el Tour de Flandes y en la Paris-Roubaix. Este señor ha ganado 9 Tours de France como compañero de equipo de grandes corredores, 7 de ellos junto a Lance Armstrong, 1 junto a Cadel Evans, 1 junto a Alberto Contador. En fin, aparece como infinidad de éxitos, mide 1,91 m, ya saben todos de quién estoy hablando, de Big George. Señoras y señores, el lujo de tener con nosotros a George Hincapié. Estimado George, bienvenido a Leñero, ¿cómo estás?
Muchas gracias, estoy bien. Extraño mucho verlos todos en la tele, hablando de las carreras, pero espero que llegamos ahí pronto.
Sí, totalmente, estamos todos esperando lo mismo. Bueno, George, contanos, ¿dónde estás pasando esta pandemia? ¿Estás allá en tu hogar en Estados Unidos?
Sí, estoy en casa ahora en Greenville, South Carolina, con la familia y gracias a Dios todo está bien. Todos están bien y aquí en casa pasando el tiempo.
George, bueno, para empezar a preguntarte, te cuento que acá en El Leñero tenemos un invitado y solemos charlar con él durante un rato largo de todo, ¿no? Y en particular yo quiero preguntarte porque siempre me interesó mucho tu vida por el hecho de que todos me decían, tiene orígenes colombianos. Yo decía, ¿pero cómo? Si nació en Queens. Y bueno, uno empieza a investigar y después te das cuenta que tus papás emigraron para tierras estadounidenses, pero son originarios de Medellín, ¿verdad? ¿Nos puedes contar la historia?
Sí, mi padre vino a Estados Unidos cuando tenía 18 años buscando trabajo y mi hermana nació en Colombia, pero yo y mi hermano nacimos en Nueva York y ahí empezamos la vida y no, o sea, yo nací de raza colombiana y hablamos español en casa y mi familia todavía está en Medellín, mis padres están en Medellín ahora por el momento en el poblado y no, es algo que tenía un ¿cómo se dice? Una infancia muy buena de mis padres.
George, cuando emigraban los colombianos, en la época en que se marchan sus padres, La mayoría, como usted lo dijo, van en busca de trabajo, pero normalmente en esa época, bien sea Nueva York, bien sea la Florida, bien sea, digamos, a la costa este, donde estaban más inclinados los colombianos, se iban porque tenían familia. Entonces la pregunta es, ¿su padre, su madre tenían también ya familia afincada en la costa este, concretamente en New York?
No mucha familia, tenían uno o dos primos, pero realmente estaban solos. Mi padre vino un año antes que mi madre, y ahí encontró trabajo, y después de un año vino mi madre y intentaron la vida juntos en Richmond Hill, New York. Y no, entonces era, supongo que era algo muy difícil dejar la casa, dejar la familia, y entendí mucho que era una sacrificia muy difícil para ellos.
Claro. George, una cosa, por ejemplo, después de que todo eso sucedió y que, bueno, el colegio, toda tu vida adolescente en Nueva York, ¿por qué viene? Es decir, tu padre traía ya esa sangre, esa pasión ciclista, y en ese mundo gigante que es Nueva York, ¿empezó con esos entrenamientos contigo?
Sí, en principio, cuando tenía 8 o 9 años, no me gustaba mucho la bicicleta. Es algo que ya veo prefieren estar en casa viendo la tele, pero para mí ya veo que la importancia que él siempre quería estar conmigo y con mi hermano montando la bicicleta era algo muy importante para enforzar las relaciones de mí con mi padre. Y ya veo que no era algo fácil para él, porque siempre que tenía que empujar para salir con él en la bicicleta, pero no es algo que ya tengo mucho gratitud para.
George, ¿y cómo fue la adolescencia de un chico de Queens que estaba quizá por el lugar en donde naciste, destinado a jugar al béisbol, quizá al básquet, con la bicicleta? ¿Cómo fue eso?
Bueno, en ese momento el ciclismo era muy pequeño en Estados Unidos. La gente no sabía mucho del ciclismo, pero empezando a montar en Nueva York, también era como, una ventaja, porque había mucha gente de Sudamérica, de Europa, que montaban bicicleta, y cada fin de semana montamos juntos en Central Park y en Prospect Park, en la ciudad. Entonces, pues ya tenía ventaja en aprender mucho de esta gente que ya tenían como raza en el ciclismo y sabían mucho de eso. Pero no era un deporte que alguien que era grande en la escuela o que la gente normal sabía mucho de. Entonces, era algo como muy, muy solo el deporte en ese tiempo.
George, vos eras ciclista por ser ciclista, ¿o eras fanático del ciclismo? Digo, por ejemplo, hoy se cumplen 33 años de la victoria de Lucho Herrera en la Vuelta a España, ¿verdad? ¿Vos seguías las noticias, seguías las competencias, o simplemente eras un fanático de salir y pedalear?
En principio no. En principio, como dije antes, era algo que mi padre me empujó mucho a hacer, pero a partir de 12, 13 años ya empecé a ser fanático de ciclismo y leía todo lo que podía de los ciclistas colombianos, de los europeos. Cochise Rodríguez vino a mi casa varias veces a entrenar, y tenía esa experiencia en estar como muy ilusionados del ciclismo a los altos niveles. Y eso, a partir de 12, 13, 14 años, es la única cosa que quería hacer, es ser un ciclista profesional.
Óigame, George, pero ¿cómo surge esa relación? Y los hincapié con Cochise. Fue a través de un intermediario, de otro amigo. Él llega a hacer un stage, como se dice, ahí en los Estados Unidos por invitación de ustedes. ¿Pero por qué? ¿Cómo se logra esa relación?
Esa es una buena pregunta. Tenemos que preguntar a mi padre porque no me recuerdo, pero me recuerdo mucho que Cochise estaba ahí en ese tiempo. Ese era campeón mundial de la pista.
Claro,
¿no?
Fue 74, sí, fue
exacto.
Campeón mundial.
Sí. Exacto, entonces, no sé, era algo muy grande para nosotros, y tenía mucha suerte que él vino a la casa una o dos veces y montamos con él un poquito y por consecuencia lo vi hace 2 años en el Gran Fondo Medellín en la salida y se recordó de mí, entonces estaba muy contento de eso.
De hecho, profe, de hecho, perdón Mario, sí, te interrumpo.
Sí, por favor.
Profe, de tantas conversaciones que tuvimos con George en los años que compartí equipo con él, yo quiero...
¿Cuántos años, Víctor?
Yo estuve 4 años en el equipo, pero pues compartimos 3 años el tour y un año compartí habitación todo el tour con George, otro año con Ekimov y otro año con Pavel Panros. Así que pues imagínate las cosas que uno puede hablar durante un Tour de Francia toda una tarde después de una etapa. Pero lo que yo quería un poco recordar o preguntarte, George, tú me hablaste en entonces, tú tenías o tienes tal vez, no sé, un gran amigo y al profe Oscar Restrepo lo va a recordar, que es Gabriel Alaix Buitrago, el hijo de Alaix Buitrago. ¿Es aún amigo tuyo, sí?
Sí, sí, pero hace mucho tiempo ya que no he oído de él.
Ok, sí, es que fue un... El padre de él fue un gran ciclista colombiano, era el príncipe estudiante, claro, ¿no, profe?
No, el príncipe estudiante era Hernán Medina Calderón. Pero Alaix, para recordarle a George, a nuestros oyentes y a los compañeros, Alaix fue uno de los más clasudos ciclistas de la época. Él tenía una muy buena condición, pero infortunadamente llegó en una etapa, George, donde estaban los Cochises, los Suárez, los Medina, los Hoyos. O sea, era muy complicado sobresalir en Colombia porque había muy, muy buenos. Pero Alaix, seguro, seguro se lo digo, era de los grandes del pelotón de Colombia en esos 50, 60 y 70.
George, te quiero preguntar, porque de tu carrera deportiva, analizando, ¿verdad? Tengo que tu paso al profesionalismo fue con 21 años. Con el equipo Motorola. Antes de eso, ¿cómo es tu periplo por las categorías juniors, por las categorías menores?
Bueno, yo tenía mucha suerte que a partir de 15, 16 años, como ustedes conocen muy bien, el ciclismo es un deporte muy caro y es difícil llegar a las carreras y tener las bicicletas buenas, pero yo tenía suerte que tenía como la selección nacional que me encontró en una edad muy temprano y me ayudaron a llegar a las carreras más altas, las altas niveles de carreras que hay en el mundo. Entonces, por eso tenía más, no voy a decir que era fácil, pero si era solo con yo y la familia sería muy difícil porque no teníamos el dinero para llegar a ese nivel y llegar a las carreras más grandes. Entonces, con la selección nacional eso me ayudó mucho, mucho llegar a donde llegué.
George, ¿y cuánto te cambió que en el 88 haya sido campeón nacional de ruta?
¿Cuando era profesional o cuando era...?
No, en 1988. Junior fue, no, cadetes, ¿no?
Sí, me ayudó mucho y era algo que confirmó lo que siempre quería hacer, es ser uno de los mejores de los Estados Unidos y después de eso uno de los mejores del mundo y era algo que... Bueno, no dejé pensar en nada más que eso, que llegar a los altos niveles.
George, perdón, compañeros. Usted decía, cuando yo inicié, la verdad era muy difícil hacer ciclismo porque había muy pocos practicantes, las dificultades, por supuesto, territoriales, porque usted lo sabe perfectamente, en Estados Unidos es un continente, entonces... Hay clubes en Chicago, hay clubes en New York, hay clubes en la Florida, hay clubes en Los Ángeles, hay clubes en Seattle, bueno, donde usted quiera. Pero pertenecer a la élite, meterse para ganar un campeonato nacional, pues me imagino que era un ciclo complicadísimo. Cuéntenos, ¿cómo hizo ese desarrollo entonces para meterse a representar una selección nacional de cadetes o de junior y después una selección nacional absoluta? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, no, es la verdad es que cuando corrí el nivel nacional, la gente me miraba y me decía, este tío es de Nueva York, ¿cómo va a poder montar una bicicleta fuerte y no va a poder quedarse con nosotros? Pero la verdad es, como dije antes, tenía mucha suerte en siempre corriendo con los más viejos, que tenían mucha experiencia y que corrían carreras más grandes cuando estaban en Sudamérica o estaban en Europa. Ustedes saben que Nueva York es una cultura muy mezclada. Entonces, para mí, yo podía aprender mucho de esa gente. Y cuando llegué a las carreras nacionales, ya como tenía esa experiencia para poder correr con ellos y no solamente correr, pero ganar y hacer buenos resultados.
Es decir, tú te formaste con esos ciclistas suramericanos que viajaron a Suramérica y se entrenaban ahí en el Central Park. ¿Con ellos aprendiste?
Exacto. Y es como aprender por el fuego, ¿cierto? Porque ellos quieren ganar y quieren correr duro y no les importa que están corriendo con alguien muy joven o mucho más joven que ellos. Quieren ganar. Entonces, es como yo digo, es experiencia por el fuego, por corriendo con gente más de más edad y aprendiendo a ganar en esas circunstancias es algo que me ayudó mucho luego en mi carrera.
Estamos charlando con George Hincapié en el leñero íntimo de este viernes. George, llegás al profesionalismo en el 93 como train en el Motorola. Estaba Álvaro Mejía en ese equipo. ¿Qué recuerdos tenés del Cometa?
Álvaro era muy simpático, muy tranquilo. Además, era tan tranquilo que no sabía si estaba corriendo o si la carrera, si la cabeza estaba en la carrera, pero cuando quería, podía obviamente hacer lo que quería en la bicicleta. Era un tipo con más clase que casi ha visto en mi vida en la bicicleta.
George, y también ahí en el Motorola compartiste con Fabio Casartelli, ¿no? Que creo que todos nuestros oyentes conocen de su trágico final. ¿Cómo era Fabio?
Fabio también era muy simpático. Él vivía en Como, Italia, y cuando yo pasé de profesionales, cuando tenía 21 años, era algo muy difícil para nosotros ir como americanos, no hablando el idioma italiano y llegando a una cultura que no conocíamos muy bien, pero Fabio siempre era muy simpático y en ese momento era campeón olimpiada, ganó las olimpiadas hace unos 2 años antes que eso. Entonces él era como un mentor para mí y tenía una relación muy buena con él. Y incluso ese año que se murió, en 95, yo fui al tour, como era dentro, yo y él, quien iba a correr el tour ese año. Y el día antes del tour, porque en esa época podías ir con el tour con 10 hasta el día antes. Y el día antes, pues decía, ok, voy a llevar a estos 9 para el tour. Entonces, el día antes, Jim Mackowitz me dijo que no, tú eres muy joven, George, y el año que viene vienes para el tour. Y ese año se murió Fabio, que era como algo muy difícil para todo el equipo. Y todavía pensamos en él mucho.
O sea, dentro del equipo, el director deportivo eligió a Fabio en vez de a ti.
Exactamente, el día antes del tour.
Oh, qué bárbaro, qué bárbaro. Y cuando te enteraste de la tragedia, ¿cómo lo viviste, George, ese momento?
Era un momento muy triste para nosotros, para todo el equipo. Como diga, Fabio era muy joven, tenía un niño de 1 año, creo, en esa época, y estaba casado y familia. No, era algo terrible.
Sí, me imagino. Estimado George, consulta. Acá estoy viendo todo tu historial ciclístico por los equipos, ¿no? Desde el 93 hasta el 2012. Si tuvieses que elegir una temporada entre todos estos equipos, ¿cuál es la que decís, esta era la mejor temporada que tuvimos, el mejor equipo en el que integré? ¿Con cuál te quedas?
Bueno, tengo muchos años, los años que compartí cuarto con Víctor, era muy, muy divertido, me encantó mucho. El año 2009 con Mark Cavendish, ganamos, casi ganamos en cada carrera que fuimos, ganamos. Y me recuerdo mucho cuando ganamos Milán San Remo en 2009, porque nadie pensaba que Mark podía subir el podio. Y llegamos encima del podio y me recuerdo, mi director en ese momento me dijo, George, todavía está Mark. Y era el único año después de, no sé, 10 o 15 lanzamientos que dice que yo frenando, esperando para Mark. Y al final del pollo, todavía estaba en el grupo, habían como 30 o 40 corredores, quizás 50, pero estaba el grupo pequeño y yo llegué al final del pollo, el último, y ahí estaba Mark como a 5 metros de mi rueda. Y ahí dije, tenemos 3 kilómetros para llegar a la línea. Y no sé, pero tenía una fuerza en ese momento para llegarlo. Y llegamos ahí en los primeros 5, faltando 1 kilómetro. Y ustedes saben la historia, ya ganó Milan San Remo, que nadie pensaba que él podía hacerlo. Y era una de esas victorias que era muy, muy importante para mí y para la amistad con Mark.
Sí, se habló mucho de esa Milan San Remo. La comparaban con la que ganó Cipollini también, que también se creía que él no iba a poder ganarla nunca. Pero yendo a ese año, a 2009, y compartir equipo con Mark Cavendish, ¿cuántas veces festejaste bastante antes de la línea teniendo a Mark en el estado en el que estaba en ese 2009?
No ni puedo contar. Ese año era Mark era como... nadie le podía ganar en el sprint. Si llegaba en los primeros 10 en un sprint, era casi imposible ganarle. Y nosotros sabíamos eso y era como algo que, bueno, trabajamos muy duro para llegar a, pero era uno de esos años que reímos mucho, que la amistad en el bus era muy divertida y no, me recuerdo muy bien ese año.
Y ya que estamos hablando de Cavendish, George, me imagino que habrás quedado con una buena relación con él. ¿Cómo ves su actualidad? Que de ser el mejor, para mí, de los mejores, y si me das a elegir, yo me quedo, para mí Cavendish es el mejor sprinter de la historia, pero con estos últimos 2-3 años donde está, para mi gusto, regalando un poco todo ese prestigio que ha conseguido por seguir en competencia. ¿Vos cómo lo ves? ¿Charlas con él?
Sí, no, es la verdad es que estos 2 o 3 años estaba muy complicado para Mark. Estaba enfermo, no llegaba a los finales como llegaba antes, no tenía confianza en el equipo. Pero ya realmente este año empezó el año con mucha motivación, se sintió muy, muy bien y estaba trabajando, ya se sintió normal otra vez. No vamos a saber cómo el año iba a ir. Quizás en agosto podemos ver si va a llegar otra vez a ese nivel, pero ya, no sé, hay muchos jóvenes que están subiendo y los jóvenes no tienen el mismo susto del riesgo que viene con el sprint. Ya cuando estás un poco más mayor y tienes niños, ya no cojas los riesgos que cogías cuando eras joven. Entonces ese es el cambio, en mi opinión, el más cambio más grande de los sprinters. Cuando se ponen más mayor, ya tienen más como sentido de los riesgos que vienen con ganar esos sprints importantes.
¿Te pasó a vos, George, eso de que...?
Oh, sí.
Mucho. ¿Sí? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Porque me imagino, como hablás de la bajada del Poggio en la Milán San Remo, debe haber sido una velocidad que ni me quiero imaginar cómo bajaste, ¿no? Digo, en un momento cuando eras más joven tomabas las bajadas de una forma y después de otra, ¿cómo fue? Contame eso.
Bueno, para mí se pasó en el sprint, porque en el sprint es algo que es tan complicado y hasta cuando estaba trabajando con Mark Cavendish y Mark Renshaw en 2009, yo siempre les decía, mira, ustedes para mí son muy locos. Yo te veo, yo te encuentro faltando 2 kilómetros, pero dentro 6-2, yo no quiero estar ni cerca de ustedes porque son muy locos para mí. Entonces, para mí, yo podía tomar esos riesgos, pero debajo de mi control. Pero no es que me metiera ahí en la lucha poniendo los abrazos y todo eso. No, a mí no me gustó nada. Yo tenía la fuerza para llegar cuando me necesitaban, pero sí, siempre tenía ese un pelín de susto y conciencia de riesgo. Y eso pasó los últimos 5 años, que ya estás pensando más de la familia de tomando esos riesgos. Víctor, seguro que tú conoces eso muy bien.
Sí, claro, es decir, ya, por ejemplo, a mí me pasaba en los descensos, por ejemplo, que pues seguía bajando rápido, pero ya no tenía, es decir, pensaba mucho como si me voy a caer, por ejemplo. Y antes, cuando estaba joven, no pensaba en...
Víctor era un desastre en los descensos. Siempre me regañaba, George, más despacio en los descensos. Especialmente si estaba lloviendo.
George era un asesino bajando, sí.
Víctor, y contame alguna anécdota de cuando compartieron juntos, por ejemplo, el Tour de France en la habitación. Contame algo.
Pues mira George, que Mario, que con George creo que es tal vez la historia más, más que anécdota, es la historia más bonita de yo no sé, de todas las historias del Tour. Y pasó en el Tour del 2003, cuando empieza el prólogo, que hicimos todos ahí cerquita, yo hice el quinto, Lance hizo sexto, X creo hizo séptimo, bueno, todos estábamos ahí, quedamos líderes por equipos. Entonces había que ir al día siguiente, a la hora de firmar la planilla, subir al podium y nos daban un leoncito pequeño y subíamos todo el equipo completo como líderes por equipos. Y recuerdo mucho que George me dice, Víctor, la rubia, esa rubia, la modelo de Crédit-Lyonnais, no sé qué tiene, pero me impactó. Y bueno, ellas tienen un contrato que George lo sabe mejor que nadie, que ellas no pueden hablar con los ciclistas, no pueden tener ningún tipo de comunicación. Y George, al día siguiente, dos días después, consiguió el teléfono de la rubia y, bueno, la historia dice que después han pasado 17 años y son, ¿cuántos hijos, George?
Tres hijos
con la rubia del podium del Tour de Francia.
¿Con Melanie Simonet?
Con Melanie, exacto. Sí, exactamente.
Mira vos.
Entonces, si tú que eres curioso, y Emma, pues que le gusta la historia, el primer día del que yo fui líder del Tour, en el podium está Melanie. Uh-huh. Y el segundo y el tercer día ya no está ella. Porque la despidieron del Tour de Francia.
¿En serio?
Exactamente. ¿En serio? Sí.
Bueno, pero se llevó un premio mejor.
Claro, se ganó el premio mejor, sí.
Contame eso, George.
La echaron y la echaron como después de 10 días o algo, pero no, obviamente ese año era muy especial. Víctor es el primer colombiano con el Maillot Jaune, y yo conociendo mi esposa, pero no, la echaron como faltando una semana y dijeron que, mira, estás hablando mucho con este y no estás enfocada con el trabajo, pero estaba enfocada. No le gustaron y le dieron, ¿paras de hablar con él o te echamos? Y digo, ok, no voy a parar a hablar con él y se fue para la casa. Pero vino la fiesta en París.
Sí, la fiesta en París estuvo.
Volvió a París.
Sí, sí.
Qué bárbaro. Bueno, amor nacido del ciclismo y amor nacido del Tour de France. Yo no me quiero ir antes de pasar a otro tema, George, porque justo tocó Emanuel el tema del 2009, ¿no? Yo te quiero preguntar por algo en particular que siempre me quedó la duda a mí. Ese 6 de julio del 2009, en el Tour de France, en la etapa de Marsella a la Grand Motte, ¿sabes de la que te estoy hablando, verdad?
Marsella a la Grand Motte, la etapa 6. ¿Cuándo perdí el Maillot Jaune o no?
No, precisamente. Fue el día de los abanicos, faltando 30 kilómetros.
Ah, sí.
Que Lance, tu amigo, entró en el abanico y Alberto no entró.
Sí, obviamente para toda la gente ese es un día muy importante, pero para mí los abanicos era algo que yo vivía para. Entonces yo no pensé mucho en eso. Yo sabía que había algo iba a pasar y mis compañeros como Lance y los que trabajaron conmigo antes que eso sabían que si algo iba a pasar, yo iba a estar ahí. Entonces no es como yo le dije a Lance que estate listo que vamos a ir, pero él, siendo mosca, sabía que si yo estaba ahí como un poco nervioso adelante, que algo iba a pasar. Entonces, eso es como pasó la cosa. No es como yo y Lance hicimos algo contra el contador, como la gente piensa.
Pero no hubo una guiñadita de ojo, nada, como decirle, Lance, ojo atento que ahora la cerramos, venite conmigo.
No, es cuando va a pasar algo así en una carrera, es ya ya casi todo el grupo sabe que algo va a pasar cuando cambiamos de dirección, que hay un viento por el lado, que las carreteras están muy abiertas. Y si no estás ahí, es falta de concentración y falta de estar en buena posición. Eso ya nos falta de... casi nunca ya es una cosa de sorpresa. La gente sabe que algo va a pasar y tiene que estar listo.
Claro, es que alguna vez, George, bueno, yo comentaba en una de las transmisiones que, por ejemplo, sucedía en las carreras cuando uno veía el equipo de la 11 moverse hacia adelante, uno decía, algo va a pasar.
Exacto.
Y George era uno de esos hombres que cuando uno lo veía pasar adelante, así no hubiese viento, todo el mundo como que decía, ¿qué va a pasar? Si este hombre va para adelante es porque algo va a pasar.
Exacto.
Y hay corredores que de pronto, un poco su experiencia, dicen, no está haciendo aire, y ahí pasan las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando estábamos en US Postal, hubo un año que George era el hombre guía ahí del aire, y nosotros creíamos que íbamos a sorprender, y girábamos a donde fuera, y nos dábamos cuenta que el equipo Telecom estaba siempre detrás nuestro. Y nos empezamos a dar cuenta que era muy curioso que sabían lo que íbamos a hacer. Es decir, estaban ahí como muy atentos, y ya eso nos despertó mucha sospecha. Y lo que sucedió fue que nos dimos cuenta que estaban escaneando nuestra emisora y ellos estaban escuchando lo que nosotros hablábamos por el radio. Entonces,
exacto,
fue una situación que ya... Claro que nos sorprendió fue a nosotros, porque ellos estaban escuchando las órdenes de Johan y lo que hablábamos entre nosotros.
Está bien, Víctor, y yo lo entiendo. Y sí, a ver, perdón, George.
No, en ese año, ese día, era un abanico muy fuerte y nosotros teníamos como 6 del equipo, y es que no había espacio para más de 20, 25 corredores máximo. Entonces yo creo que Contador todavía estaba como más o menos adelante, pero el espacio que habían ya en la carretera era muy, muy pequeño. Entonces, solo 20 o 25 corredores llegó en ese abanico. Y con un equipo como nosotros tan fuerte para los llanos, era muy, muy difícil para cerrar ese hueco. Entonces, se quedó Contador en segundo grupo.
O sea, ¿lo de Contador fue una falta de experiencia, George?
Yo creo que sí, ese año sí, porque si se ve que estamos ahí todos juntos, y Contador me conoció muy bien también, porque somos amigos y yo le ayudé a ganar el Tour en 2007, hace 2 años antes de eso. Entonces, no es como yo y él no somos amigos, somos muy buenos amigos. Pero cuando estás ahí como un favorito del Tour, tienes que estar ahí siempre vigilante y con compañeros del equipo también para estar ahí adelante.
Yo siempre, siempre pensé, George, que... Bueno, viendo ese tour, no estaba Contador, no estaba Schleck, no estaba Wiggins, no estaba Nibali, no estaba, qué sé yo, Kreuziger, no estaba Lemebel, no estaba ninguno en esa fuga. El único que entró fue Armstrong. Yo siempre dije, bueno, acá, entre amigos, le dijeron, vení Lance, pegate a mi rueda porque la vamos a cerrar y vamos a hacer un desastre.
No, Lance me conoce mejor que casi alguno en el grupo, y sabía muy bien que si yo estoy ahí con 6 de mis compañeros, es fácil saber lo que va a pasar. Y Lance también, él tiene mucho, mucho respeto en el grupo. Entonces, si él quiere estar ahí detrás de mí, la gente le van a dejar detrás de mí, porque es Lance Armstrong y ha ganado 7 tours. Como los otros no tenían ese respeto en el grupo, Lance podía ir donde quería.
Bueno, me quité la duda, porque siempre la tuve, George. Me gusta ir despejando dudas. Bueno,
aparte, Mario,
sí.
Mario, teniendo charlas con Víctor, él nos ha contado que varias veces con amigos de él, con conocidos, con una mirada ya se entendía. ¿No, Víctor? ¿Que te acordás que hemos tenido charlas y nos contaste eso? Que vos por ahí mirabas para un costado y lo veías a Santi Botero y sabías qué iba a hacer o él sabía que lo que ibas a hacer vos. Por eso, más que nada, pensábamos que por ahí había habido una seña, una mirada con Lance, algo de ese estilo, George.
No había. Quizás había una seña. La seña era que yo estaba delante con mis compañeros y estuvimos listos. Y no me acuerdo exactamente lo que pasó, pero no me recuerdo diciéndole a Lance que, oye, estás listo. Para mí era muy obvio que estuvimos en una carretera muy grande, con viento a cara, y en 5 kilómetros íbamos a ir a la derecha, con una carretera muy abierta. Entonces, para mí, eso siempre, especialmente en una carrera tan importante como el Tour, ese es un momento que es muy peligroso, y tienes que estar atento, y tienes que estar listo, y para un equipo como nosotros en ese tiempo, esa era una ventaja muy importante para nosotros, que ahí, mira, ahí podemos estar muy fuertes juntos haciendo el primer ataque. Entonces nosotros cogimos la ventaja del momento y pasó como pasó.
Qué bárbaro, George. Consulta, 9 Tours de France, 7 con Lance, 1 con Contador, 1 con Cadel Evans. ¿Cuál fue el más, entre comillas, fácil, si se quiere, de ganar, porque se entienda el fácil como que es imposible, pero bueno, que se entienda el más sencillo de ganar? ¿Y cuál fue el más difícil de los 9 de poder conquistar? ¿Recordás?
Uf. Bueno, no sé si el más fácil, no sé si el 2005 era algo que ya era el séptimo tour para Lance. Ya teníamos mucho, como dije antes, si tienes respeto en el pelotón, puedes mover mucho más fácil que en este nivel de ciclismo, moviendo y la posición en el grupo es casi lo más importante que hay. Sí, puedes subir muy rápido, muy fuerte, si puedes sprintar muy bien, pero si no puedes estar en buenas posiciones en el grupo de 200, en carreteras que son muy pequeñas, eso es muy difícil. Entonces, cuando tienes ese respeto, puedes mover muy fácil en el grupo. Y en 2005 teníamos mucho respeto en el grupo y casi podíamos hacer lo que queremos en términos de posiciones durante las etapas. Pero para el 2011 era muy complicado. Era un tour que yo personalmente estoy muy orgulloso de, porque era un año que yo fui a un equipo muy, muy pequeño, que nadie sabía nada del equipo Team BMC. Era un equipo nuevo y la gente dijeron que George va ahí porque ya está como acabando la carrera y quiere salir como fácilmente. Pero ahí, después de un año estando en el equipo, ganamos la carrera más grande del mundo. Y yo tenía como mucho decir durante el equipo ese año. Tenía mucho que decir durante las carreras y que podía tomar mucho en mi experiencia para ayudar a Cadel ganar esa carrera. Entonces es algo que soy muy orgulloso para.
Volviendo al Tour 2005, ¿fue tu única etapa, tu único triunfo de etapa en un Tour de France, ¿no? Esa de Plada d'Et, ¿es que se llama la?
Sí, sí.
El lugar. Exacto. ¿Qué, para vos fue más importante ese triunfo de etapa o ganar una clásica de pavé?
Ah, no, es el Tour es lo más grande que hay aquí en Estados Unidos. Para mí personalmente ganando Roubaix sería más grande porque yo sé que difícil es, pero en términos de atención aquí en Estados Unidos, el Tour es mucho más grande. Pero personalmente, si podía ganar una carrera como Roubaix o Flanders, sería yo creo que más importante para mí.
Y se habló mucho de esa etapa, justamente. Incluso Óscar Pereiro declaró en una radio muy conocida en España que te había vendido esa etapa. ¿Qué nos puedes contar de eso?
No, eso realmente era un día que yo tenía mucha, mucha suerte porque podía hacer la etapa, casi toda la etapa en la rueda. Pero yo, como dije muchas veces, yo ya llevé 2 semanas tirando adelante y estaba haciendo mucho, mucho trabajo. Entonces, un día que te podía estar en la escapada y tomar la aventura de estar en una escapada de 15 corredores por mucho del día y no tenía que trabajar casi nada. Para mí, vendiendo una carrera o comprando una carrera no es algo que ni viene en mi cerebro, porque estoy ahí, no trabajé, me sentí muy, muy bien. Sabía que no había chance que Oscar Pereiro me pueda ganar en un sprint, porque sabía que la única manera que me puede ganar es si me deja en la última subida, que yo estaba con él todo el día y sabía que no era posible que a mí pueda ganar en el sprint.
¿Y lo hablaste con él? ¿Qué sentiste cuando escuchaste que dijo eso? Incluso hasta se habló de dinero, ¿no? De $50,000 o euros, si no recuerdo mal. ¿Qué sentiste?
Yo creo que era muy como raro que no dijo eso hasta como 10 años, el día después. Claro. Eso realmente pasó.
No,
eso
pero lo que dicen, entendí, pero... lo que yo entendí, pues, al menos en lo que estuve investigando ayer, es que la UCI sanciona esto, ¿verdad? Y como ya habían pasado los 8 años de prescripción, que por eso lo contó 10 años después. Y lo contó, bueno, en tono de risa, que yo vendí una etapa. Después, como que, no sé si se retractó de lo que dijo. Pero vos, en el momento que lo dijo, que fue noticia, ¿no? Que dio la vuelta al mundo, si se quiere, ¿qué sentiste?
No sentí mucho porque yo sé lo que es la verdad y sé que gané esa etapa y yo en ese tiempo ni sé cuándo le podía dar $50,000 a Oscar Pereira o cómo, que yo ni sé dónde está, ni sé dónde vive. Si quieren pueden buscar cuentas bancarias porque no van a encontrar que yo le mandé $50,000, eso es seguro.
Bueno, George, una cosa, George, y hablando de esa etapa, por ejemplo, tú fuiste, ahí fuiste líder del Tour, aquí en Colombia, bueno, siempre se seguía diciendo, tal, el colombiano, Víctor Hugo Peña, el líder del Tour, pero yo siempre decía, cuando algunas veces me preguntaban, no, hay otro también que, pues bueno, es de sangre colombiana y también fue líder del Tour, entonces, porque yo en mis pensamientos pensaba que para los... digamos, para nuestro país, pues eres de sangre colombiana, ¿no? Pero tú realmente, como alguna vez hablamos, tú nunca te sentiste colombiano, pues porque naciste en Estados Unidos, que estudiaste allí, tus amigos allá, bueno, solamente el caldo, la arepa, los desayunos de tu mamá, las visitas a tus abuelos en Medellín, pero ese día que tú fuiste el líder del Tour, de pronto alguien te hizo ese comentario de que podría ser como un triunfo compartido o no, o eso siempre fue americano.
No, para mí es siempre, yo soy de padres colombianos y yo creo que, no creo, soy seguro que estoy muy orgulloso de eso y tengo la sangre colombiana. Pero yo creo que para mí era una victoria para dos, los Estados Unidos y para los Colombia también, y espero que ellos pensaban lo mismo.
George, tanto tu liderazgo del Tour como tu victoria en el Tour, y me imagino que tus mejores temporadas, hoy si uno lo busca, no los encuentra en los registros de la UCI por la sanción después de tu confesión sobre el doping. ¿Qué sentís en tu caso de que esos dos éxitos, tal vez los más importantes, si uno lo busca, no los encuentra?
Sí, no, para mí es más la experiencia, y yo sé... Era un tiempo muy complicado y no estoy como orgulloso que estaba parte de ese tiempo, pero si entiendes el deporte y la historia del deporte, quizás tienes diferente como...
percepción.
Como diferente percepción de esos años. Pero para mí lo más importante es que yo estaba parte del deporte... Era profesional 19 años, entonces sí, yo era parte de esa época complicada, pero también vi el cambio del deporte, como en 2006, 7, 8, 9, cuando estaba con equipos con Mark Cavendish, con Cadel Evans, que sí, estaba parte de esa época mala, pero también yo estaba parte de la época de cambio del deporte, y yo era uno de los corredores que empujé mucho para ese cambio. Entonces, para mí, eso es casi más importante que lo que dicen las victorias en los libros. Es que yo sé que yo era una parte muy importante del cambio del deporte y mis compañeros del grupo, los que estaban en mis equipos, también saben lo mismo. Entonces, para mí, eso es más importante todas las otras cosas.
¿Crees que cambió el deporte, George? Realmente, ¿eh? Con una mano de corazón, ¿crees que cambió?
Mano de corazón, que en la época de mala, estamos hablando de los 2000, los 90s y 2000 tempranos, casi no se podía ganar carreras como Milan San Remo y etapas del Tour. Era muy, muy, muy complicado o casi imposible. Pero yo vi gente como Mark Cavendish y Cadel Evans ganando el Tour de France y ganando el Milan San Remo, las carreras más grandes del mundo. Y puedo poner mi mano en el fuego diciendo que estaban totalmente limpios. Que, en mi opinión, eso no era posible en la época complicada.
En la época, o sea, vos estás diciendo que tenías en el pensamiento, como seguramente muchos ciclistas lo tenían, de que era imposible ganar el Tour de France limpio.
Casi, sí. Yo nunca gané el Tour, pero yo dije que era, en esa época era muy, muy complicado.
Y George, me quedo con este tema, ¿no? ¿Crees que fue injusto la sanción que recibió Lance por el hecho de que uno mira, vuelvo a lo mismo, ¿no? Mira, busca los resultados y ves desierto. Y vos decís, ¿pero cómo? Si sancionaron al ganador, el segundo tendría que ser primero, el tercero tendría que ser segundo y así. Y de hecho no se le dio la victoria a nadie porque evidentemente se coincide con lo que vos decís, ¿no? Que seguramente todos estaban en el mismo nivel.
Bueno, era un justo que él cogió un ban de vida, porque nadie cogió eso y había mucha gente que sabían lo que hicieron, pero no tenían que hablar, no estaban debajo de la presión del gobierno de hablar. Entonces, en ese tema sí era injusto, porque hay muchos corredores que saben que hacían lo mismo y estaban parte de la misma época complicada y nunca tenían que hablar de lo que realmente pasó.
Estamos charlando con el señor George Hincapié. Nos vamos a una pequeña pausa aquí en El Leñero. Ya volvemos con más de esta entrevista. Estamos en El Leñero Íntimo, aquí como cada viernes. Pausa y ya venimos. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos en El Leñero, estamos charlando con George Hincapié. Recuerden que nos pueden buscar en nuestras 5 plataformas, en YouTube, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify y en iVoox. Y recuerden suscribirse, activar la campanita para que les avise al minuto de que hayamos subido el programa. Estamos charlando con George Hincapié, estamos hablando de todo un poco, un salpicadito, y la verdad que, bueno, nos quedan muchas, pero muchas preguntas por hacerte. George, sé de tu amistad con Lance. ¿Te dolió haber tenido que declarar en contra de él?
Me dolió, pero él entendió más que nada. El día que yo tenía que declarar, él era la primera persona que me llamó para ver cómo estaba haciendo. Porque él conoció a mí mismo que cuando el gobierno viene preguntando, es o dices la verdad o vas a la cárcel. Entonces no hay como opciones ahí. Y él entendió mucho y la amistad de él y yo todavía es muy fuerte y todavía somos muy buenos amigos.
Pero es cierto, George, que vos fuiste uno de los que le aconsejó que él confesara.
yo le di, en ese momento, como 2011, no, 2010, cuando estaba ahí, yo le dije que ya esto es algo serio, que el gobierno está preguntando muchas preguntas y yo, en mi opinión, en ese momento ya era el momento para decir lo que pasó.
¿Y cómo fue esa charla con Lance? O sea, ¿él lo tomó bien? ¿Él enseguida dijo que tenías razón o fue un poco quizás terco, por decirlo así?
No, él todavía no estaba listo para hablar. Él estaba en un fase muy diferente en la vida y para él, no estaba. Ese era el momento que sabía que él y yo estuvimos en diferentes como tragedias para seguir.
George, ¿hubo noches complicadas para usted? Es decir, se desvelaba, pensaba, sé que la autoridad está encima de nosotros, tengo que decir la verdad, yo no quiero ir a la cárcel. Cuéntenos un poco de ese drama personal, o sea, ¿hablaba usted con su hermano, hablaba con su padre, hablaba con su hermana? ¿Con quién hablaba para tomar la decisión que tomó?
Bueno, no, sí, era muy difícil, pero por suerte yo ya he hablado con muchas como mis amigos, mi familia, mis compañeros de equipo. Ellos ya sabían lo que ha pasado en esos años. Y en esos años yo estaba muy hablando mucho y de ya está el equipo cambiado, ya podemos ganar limpios, ya estamos en una diferente fase del equipo, del deporte. Perdón, y entonces para mí lo que era difícil es que ya la gente, cuando salía toda esta información, ya iban a pensar que el ciclismo es sucio y que no ha cambiado, que es igual, pero yo sabía y la gente cerca de mí sabía que uno ha cambiado y que yo tenía mucho que ver con ese cambio. Entonces tenía que, en este momento, yo tenía que tomar una decisión muy importante que me ha ayudado mucho en la vida, es que solo puedo controlar lo que puedo controlar, las cosas que no puedo controlar, lo que piensen la gente que no me conocen de mí, lo que piensen la prensa que no me conocen, y la única cosa que puedo hacer es hacer mi trabajo lo mejor que puedo hacer o hasta mejor que lo hacía en esos años. Y eso es la única cosa que me ayudó a pasar ese tiempo muy complicado.
Sí, es que, perdona, Emma, te interrumpo.
Sí,
Digamos,
Víctor.
estas cosas yo las hablé en algún momento con George y me decía algo, digamos, que por ejemplo es lo que muchas veces yo digo que es difícil explicar, y es que por ejemplo las personas que siempre fueron aficionados al ciclismo y entendieron el ciclismo, son personas que al final saben lo que pasó, entienden lo que pasó y aceptan, por ejemplo, como dice George, que bueno, hizo parte del cambio y ahora es otra vida y todo esto ya pasó y continúa la vida, ¿no? Y lo que dice George, es decir, que uno no puede cambiar la opinión de otras personas. Lo que pasa es que llega una nueva generación de aficionados que no conocen ni entienden del ciclismo y entonces juzgan de una manera muy, muy rápido, y al final es bastante difícil un poco explicarles 25 años de ciclismo o toda una historia de ciclismo, que esas son las cosas que uno no puede cambiar. Y cuando el año pasado tuve la posibilidad de estar en el Gran Fondo de George, y vi, no sé, 2.500 personas y todas esas personas gritando el nombre de George, entonces George me decía, esto es lo que fue siempre el ciclismo. Gente apasiona y entiende y comprende el ciclismo. Entonces, es muy difícil poner en ese al hater, como se dice en inglés, al
Sí.
hater, con el que realmente es el apasionado. El hater siempre va a querer encontrar algo malo, siempre va a querer encontrar una sombra, nunca va a entender, no hay una forma de hacerle
Por eso,
como
pero
comprender las.
Víctor, escúcheme que lo interrumpa. Yo entiendo perfectamente la posición suya, compañero de George, y la gente, pues a lo mejor lo interprete como es, como usted lo está diciendo, que yo creo que es lo correcto, como usted como amigo. Pero yo le pregunto no como inquisidor ni como fiscal, sino como periodista, George. Cuando ustedes usaban lo que usaron, porque usted inclusive da la lista, EPO, bueno, una serie de medicinas, una serie de estimulantes, que supuestamente, y esta es la pregunta, si no los usaba, usted no estaba en nivel de competencia. Entonces, era una corruptela total, George. ¿por qué eso no tenía de ninguna manera un ataque de parte de la USADA, de parte de la UADA, de parte de los comités olímpicos, de parte de la UCI? Esa es la pregunta que yo creo que la gente quiere escuchar de su voz.
Yo no soy la autoridad para hacer esa, para decidir de eso, pero sé que en un año pusieron una límite en lo que puedes llegar en los niveles de sangre, pero no dijeron que no puedes tomar hipo. Entonces, eso es lo que pasó ahí, toda la gente tomaron hasta esa límite. Y yo sé que por gracias de mi sangre colombiana, yo estoy a esa límite siempre, o sin hipo o sin, con hipo o sin hipo. Entonces, cuando yo paré en 2006, cuando yo paré, yo podía competir al mismo nivel o quizás mejor, porque podía enfocar mucho en la dieta, el entrenamiento, en la altura, y para mí era, yo estaba muy motivado en mostrar al mundo que yo podía ser uno de los mejores gregarios del mundo sin nada, y lo hice en esos años. Y podía ganar con mis compañeros carreras como Milán Sanremo, como el Tour de France, etapas del Tour, como siendo gregario. Y para mí era algo muy importante y es algo que nadie me puede quitar. Como dijo Mario, que algunas carreras ya no están en mis resultados. Eso es correcto, pero yo estoy muy orgulloso de lo que podía hacer en esos años cuando estaba totalmente limpio.
¿Te llevó un distanciamiento con Lance cuando él supo que tenías que declarar contra él? ¿Tuviste distanciado? ¿Relegaron un poco la amistad?
Un año sin hablar. Pero eso era más los abogados. Ya en ese tiempo, cuando se ponen las cosas tan complicadas, es abogados hablando dentro de abogados. Y es algo muy feo. Es algo que estoy muy contento que no tengo que ser parte de, pero sí, llevamos un año sin hablar.
¿Y cómo fue la reconciliación, George?
Yo fui a Aspen a ver a un amigo y él vive ahí, y Aspen es una ciudad muy pequeña, un pueblecito muy pequeño, y no, los encontramos para hablar. Y como dije antes, él entendió que cuando viene él corriendo, preguntando preguntas, tienes que decir la verdad. Entonces, no es algo que él estaba enfadado conmigo. Pero era tiempo para volver a como la confianza que teníamos antes de eso. Era como meses o años que llegamos ya otra vez en ese nivel.
Yendo también a la relación con Lance, ¿cómo era él como líder?
Lance era, le llamamos el killer, como el matador, porque quería ganar, no solamente quería ganar, quería destrozar la competición. Pero eso es como muy similar a los mejores atletas. Si ves, no estás...
No, yo te lo voy a decir. No me quites la palabra.
Dime.
Yo creo que vas a decir lo mismo. Yo estoy mirando la serie de Last Dance, de Michael Jordan.
Exacto,
le digo a mis hijos y le digo a Erika, ese es Lance, así. Era, nunca competía por jugar, competía entrenando, competía en el desayuno, competía todo el tiempo. Es algo curioso, mira, y sabía que lo ibas a decir.
Sí, exacto, eso es lo que iba a decir.
Óigame, pero a ver una cosa, George, para que recapitulemos un poco lo que se había mencionado. Usted dice, yo por mi condición y por mi herencia a lo mejor no necesitaba una cosa u otra, pero terminé usándolas y paré en el 2006. ¿Qué lo inclina usted a parar? Es decir, dije, hasta aquí, ya no más, no quiero más problemas.
Buena pregunta. Bueno, eso era la Operación Puerto, porque eso era, no solamente era ciclista, era como 200 atléticas. Y yo sabía, en 2006 ya llegaba un momento en mi carrera que tenía mucho respeto en el grupo, que había americanos jóvenes viniendo a Europa. Y en ese momento vi eso, lo que estaba, esa cosa tan fea, lo que estaba pasando en Mundial Deporte, no solamente ciclismo. y decidí en ese momento que yo podía hablar por el cambio del ciclismo y podía afectar el cambio. Y no, eso se puso una cosa muy importante para mí. Y hablé con todos lo que podían dentro del pelotón, con todos. Y no sé si afecté a algunos, pero sé que afecté a los jóvenes que yo tenía relaciones personalmente con.
¿Y qué era lo más dañino, George, de lo que ustedes ingirieron para usted? Es decir, ya como atleta que había parado, que le había sacado el cuerpo al pecado, digámoslo así, porque usted después inclusive se iba a confesar en un libro. Entonces, quisiera que usted le contara a los jóvenes.
No oí toda la pregunta.
No, tenemos un problemita de señal con el profe. Okay. Mario, ¿te parece la segunda pausa?
Sí, hacemos una segunda pausa a ver si puede reencarnar el profe. ¿Te quedas unos minutos más, George?
Sí.
Listo, estamos con George Hincapié. Tremendo lujo nos estamos dando aquí en El Leñero una vez más. Nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con más. Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos aquí con El Leñero. Recuerden suscribirse, recuerden que nos pueden seguir en nuestras plataformas y sobre todo en Instagram. Estamos allá pocos días de culminar nuestro concurso. Se pueden ganar una bicicleta tope de gama, justamente de la marca con la que el último equipo en el que corrió George Hincapié, y también un simulador, también tope de gama, para poder entrenar en casa. Tienen que seguir a Naox Colombia, nuestro patrocinador, y nos tienen que seguir a nosotros en @somoselleñero. Bueno, aquí estamos de vuelta. Profe, recuperó señal. No se había escuchado bien la pregunta y era interesante.
Sí, la pregunta es esta, George. Cuando usted recapitula su vida, inclusive pues traduce de comprarlo, porque no me lo regalaron, lo compré en los Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle, en su evaluación personal, como ciclista que ya había parado esas malas prácticas, en esa confesión, ¿cuál pudo ser el estimulante que más daño le hacía al organismo suyo o al organismo de los ciclistas que compartían con usted?
No sé si entiendo la pregunta totalmente.
Sí, como, ¿cuál sustancia? Claro. Era la que seguramente le iba a hacer más daño al organismo, porque es que mucha gente dice, no, eso no hace daño, es un estimulante, pero realmente... Eso no termina complicando ni el futuro del organismo ni tampoco a la persona. Esa es la pregunta para que quede como una lección, George.
Bueno, yo no soy doctor. No, sé que yo nunca hizo mucho o hice cosas como lo que nosotros pensaban era muy riesgoso. Pero sé que ahora soy más sano que nunca. El cuerpo se siente fabuloso, pero claramente cuido mi cuerpo mucho ahora. Pero lo que el mensaje importante es que ya no tienes que hacer nada. Tienes que tomar las vitaminas naturales, tienes que entrenar. Si puedes entrenar a la altura, si puedes cuidar la dieta, puedes ganar carreras. Y yo lo que dije antes eso casi no era posible. Ya es muy posible, entonces no tienes que preocuparte de sustancias.
Pero George, perdóname, pero es que después nuestro personaje de hoy, que lo hemos mencionado varias veces, Lance Armstrong, decía, el que quiera ganar un tour tiene que ayudarse. Sin ayudas es imposible ganarlo. Entonces, la pregunta es reiterativa. Si era tan necesario para ganar el tour, o sea, que los que están ganando ahora también están usando cosas, ¿o qué?
No, porque yo, como te dije antes, yo estaba con Cadel Evans cuando ganó el Tour en 2011 y muy cerca de él, muy, muy buena amistad y tengo totalmente lo ganó limpio. También estaba con Contador en 2007. Conozco también como conozco a Cadel, pero yo no vi nada raro. Entonces, pero sé que la gente ya puede ganar limpia. Porque ya también los entrenamientos, la dieta, el control de
al mejor nivel se puede hacer naturalmente. Si tienes dinero, si puedes ir a la altura, si puedes vivir por la bicicleta, ya se puede ganar naturalmente.
George, ¿y corrías con miedo en la época antes del 2006 de que alguna de esas sustancias te diera positivo?
¿Puedes repetir?
No, si corrías en la época de antes de tu confesión, ¿no? De que usabas sustancias, ¿corrías con miedo de decir, hoy por ahí me toman una muestra y por ahí salgo positivo y por ahí me arruina la vida o la carrera?
No, porque yo personalmente nunca tomé esos riesgos. Si hice algo, era como mucho antes de las carreras o hice muy poquito durante esa época, que no tenía como ese miedo que iba a ir positivo.
George, ¿crees que el ciclismo fue injusto con ustedes?
Bueno, yo no soy la autoridad para decir eso, pero sé que toda la historia no ha salido y quizás nunca va a salir. Entonces, si dices que eso es injusto, entonces es, pero la historia total no ha salido y quizás nunca va a salir. Porque algo que te puedo confirmar con totalmente seguridad es que Lance no empezó el dopaje y no se acabó con Lance tampoco. Eso lo sé por seguridad.
Claro, porque eso lo hemos hablado aquí en el Leniero, en la polémica que solemos tener los lunes que discutimos, y es que decimos siempre, ¿no?, que por ejemplo Jan Rees confesó su doping, Laurent Fignon confesó su doping, Eddie Merckx en su momento dio doping positivo y ninguno fue borrado de la historia como lo fue Lance y como sus compañeros.
Exacto, eso es quizás muy injusta, por eso es grande, pero no sé quién o quién está encargado de eso, pero esa historia no quieren hablar de eso, solo quieren hablar de la historia de Lance. Se llama la época de Lance, que eso no es la verdad.
Sí, de hecho, George, yo creo que tú, no sé, yo me imagino tú leíste la carta de Theo de Roy, que hizo un poco refiriéndose a Chris Froome, un poco diciéndole que tratara de respetar, porque las victorias de él iba sobre los hombros de sus predecesores, ¿no? Entonces que no se podía hablar como tan abiertamente como la época de Lance, ¿no? Que eso sucedió antes y que seguramente después de Lance también continuó.
Sí, no, eso es seguro.
George, sí, perdón.
No, si ves la gente que llaman esa época la época de Lance, no son los corredores, son la prensa, o son la UCI, o son la autoridad, pero yo creo que generalmente los corredores no lo llaman así.
George, dijiste algo con el tema de la Operación Puerto, ¿verdad? Que sí. Hablabas de, bueno, los ciclistas, pero había deportistas. Y yo ahora te quiero preguntar, ¿crees que el deporte o la prensa fue injusta para con el ciclismo nada más? Porque los únicos sancionados por la Operación Puerto han sido ciclistas.
Oh, seguramente. No, eso es 100% seguro. Además, aquí también, si un jugador de béisbol o de fútbol toma positivo por algo, se lo suspenden por 2 meses o 4 juegos. Aquí estamos hablando de solo quieren hablar de ciclismo siendo el equipo malo y el equipo con los más problemas, pero es algo que no es solamente el ciclismo, seguramente.
Claro, es algo que también... En muchas charlas nosotros consideramos el leñero una charla entre amigos, y muchas charlas que hemos tenido entre nosotros mismos nos lleva a decir qué injusto que es la prensa o los grandes medios, por decirlo así, con nuestro deporte, por un tema de que solo es noticia en países pequeños, al menos. No sé cómo será en Estados Unidos, pero en países como es acá en Argentina, solo es noticia cuando hay doping, cuando hay coronavirus o estas cosas que pasan extradeportivas.
Sí, no, eso es exactamente. No es algo bueno, y espero que si vuelven las carreras este año, podamos hablar de la competición. Sí, ¿me oyes?
Sí, sí, perfecto.
No, espero que en este año, cuando vuelvan, si vuelvan las carreras, esperamos que vuelvan. Solo vamos a hablar de quién está ganando, quién está cambiando de equipos y las cosas positivas del deporte.
George, el libro que usted escribió, ¿tuvo alguna dedicatoria especial o no?
Para mí era algo que, lo que dije antes, que yo quería decir mi historia, yo quería que la gente conociera que sí, yo era parte de esa época mala del deporte, pero me quedé ahí en el deporte por muchos años afectando el cambio del deporte. Y yo quiero que mis niños lean ese libro y entiendan mi carrera y las cosas, las decisiones que tomé y cómo sucedí durante ese tiempo muy complicado.
¿Te arrepentís de algo, George?
¿Cómo?
Si te arrepentís de algo, amén de lo que ya contaste, ¿no?
Sí, me arrepentí de siendo parte de esa época, pero eso es algo que no puedo cambiar.
Pero no lo volvería a hacer. Es decir, si usted volviera a nacer, no lo volvería a hacer.
Eso es difícil decir esa pregunta, porque en ese tiempo era muy, muy complicado. Era un joven de 23, 24 años que toda mi vida era el ciclismo. Entonces, en ese momento yo pensaba que no había otra opción, que yo estaba entrenando 6-7 horas al día y sacrificando toda mi vida, moviendo de la casa aquí en Estados Unidos a Europa y haciendo todo lo que podía para mejorar mi bicicleta, pero no podía hacer nada en el grupo. Y el ciclismo es un deporte pequeño y conoces muy rápido lo que está pasando. Y en ese momento no pensaba que tenía opciones.
George, ¿cómo lo aconsejarías a los jóvenes, talentos? Nos escucha mucha gente en toda Latinoamérica y en Europa, y bueno, más de 50 países ya. A esos jóvenes, ¿no?, que seguramente tienen talento y se les acerca gente buena, y se les acerca gente no tan buena, que le dicen, mirá, con esto vas a andar un watts kilo más por cada pedaleada, o bueno, sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? ¿Cómo enseñarle a esos chicos, a esos jóvenes, para que se den cuenta de que esa gente que se le acerca no es la mejor?
No, seguro es una pregunta muy buena, porque si yo no sabía que el deporte ha cambiado, ahora no estoy empujando mis niños para estar en la bicicleta. Si era feo como era antes, no quería que mis hijos tenían nada que ver con el deporte, pero yo quiero que mis hijos montan y quizás un día corran, porque ahora no tienes que tomar esas decisiones, porque no es parte, puede ser, sí, claro que sí, puede ser parte de algunas partes del deporte, pero no es parte la mayoría como era antes. Ya los equipos grandes enfocan en entrenamientos, en dieta, en tecnología para ser más rápido, pero no hay nada que ver con doping.
George, una pregunta en torno al ciclismo de los Estados Unidos, que, como decíamos hace un rato, es un continente, entonces uno no sabe qué talento haya en Arkansas, qué talento haya bueno, usted está en la Carolina, entonces ahí sí puede seguramente saber, pero ¿quiénes pueden ser las figuras que releven a Armstrong, Hincapié, a Lemon, a Zabrinsky, bueno, a tantos que han pasado por el ciclismo. Van de Velde, me acabo de acordar de él.
Que es mi vecino.
Ah, es su vecino. Ah, qué bueno.
Es mi vecino, sí, sí, sí.
Mándale un saludo, hombre.
Seguro.
Entonces, cuénteme, ¿cuáles pueden ser esas figuras y dónde está hoy centralizado el futuro del ciclismo de Estados Unidos en ruta?
Bueno, es complicado. A mí, el equipo nacional es la autoridad que pueden elegir a esos ciclistas que tienen talento. Lo que veo ahora es que con este coronavirus, las tiendas de ciclismo ya no tienen bicicletas. Todo el mundo está comprando bicicletas porque no tienen nada más que hacer. Entonces, quizás algo bueno va a salir de este virus es que van a haber más gente aquí en Estados Unidos y en todo el mundo montando más bicicletas, y vamos a ver más talento saliendo de los Estados Unidos. Pero ya, no sé, es tiempo complicado porque no hay muchas carreras grandes aquí. Y para los jóvenes, yo veo más jóvenes viniendo como siendo en el mountain bike, como mi hijo está en el equipo de mountain bike aquí en las escuelas. Creo que eso es muy importante para coger más jóvenes y que empiezan a montar más y hacer competiciones aquí en Estados Unidos.
Y porque me acuerdo de Talansky. Ah, no, este Talansky, este va a ser. No. Aquí pues no hay nada que hacer. Y resulta que nos quedamos esperando, Estamos esperando. Entonces, yo no sé, George, ¿qué es lo que está pasando con esas promesas que salen, que llegan a ganar campeonatos mundiales de la categoría sub-19, sub-23, que llegan a estar en sus selecciones de pista, inclusive varios, han alternado las dos cosas, otros que vienen del mountain bike, como usted acaba de explicarlo, pero no sé, como que falta esa gran figura que rompe el molde?
Por ejemplo, George, ¿tú cómo ves ese joven que acaba de ganar el Mundial Junior?
Quinn Simmons, yo creo que él seguro tiene el talento para hacer mucho en el ciclismo, y lástima que no pudiera correr Roubaix este año, o quizás lo va a correr en octubre, espero que sí, pero él tiene mucho, mucho talento y se ve que está adaptando bien a la vida europea en el equipo Trek, y yo creo que Trek es un buen equipo para él, para ayudarle a crecer en el deporte. Y espero que él pueda hacer muchas cosas en el deporte.
George, de tu equipo, el que gestionabas con tu hermano, salieron varios de los últimos corredores World Tour. ¿Qué me puedes contar de ese equipo?
Sí, no, tenemos mucho éxito con el equipo y tenemos casi siete corredores que están en el World Tour, y no, es algo que tenemos mucha pasión para creciendo este equipo, y este año tenemos el plan para correr todo el año en Europa. Mandamos el equipo en marzo a Girona para entrenar y hacer todas las carreras ahí en España, en Europa, en Francia y Bélgica, pero no va a pasar. Esperamos que podamos volver a mandar en el final parte del año. Pero es algo, un equipo que trabajamos mucho en crecer y espero que podamos llegar al alto nivel un día.
Oiga, ¿cómo va la familia Hincapié, productora de artículos deportivos, de todo lo que ustedes han evolucionado dentro de eso? ¿Cómo va esa compañía?
Todo va bien, gracias a Dios. Pudimos abrir la fábrica hace 2 semanas con mucha precaución, obviamente. Y no, todavía tenemos mucho interés en la ropa que estamos haciendo aquí en Estados Unidos y fabricando en Colombia. Entonces, por el momento estamos en un buen nivel y espero que no sufrimos mucho con este virus, que ya todos los eventos están cancelados o pasados para el año que viene. Entonces, eso va a afectarlos mucho, pero esperamos que podamos salir de esto más fuerte que antes.
George, una pregunta. ¿Qué posibilidad hay de retomar las conversaciones? De pronto, Mario, no sé si en algún momento se lo comenté, para poder hacer esa alianza de toda la estructura del equipo Hincapié,
de todo el conocimiento de los hincapié, volver a hacer esa alianza con el gobierno de Colombia, que en algún momento ustedes estuvieron intentando convencer al gobierno de Colombia de hacer un equipo grande con colombianos y americanos y bueno, y hacer esto que tú tienes ese sueño.
Bueno, es algo que estamos, bueno, el año pasado, como tú conoces, Víctor, fuimos a Bogotá y tenemos unas reuniones muy importantes y había interés. Nada por el momento ha pasado, pero es algo que todavía quiero perseguir y espero que podamos tener más conversaciones con el gobierno y a ver si podemos hacer algo en el futuro. Pero por el momento no hay nada que está pasando.
Una pregunta personal. Espero que me la responda con toda la honestidad, porque yo, si algo me parece ha distinguido ya con lo que hemos conocido hoy de George Hincapié es eso, que es una persona honesta, que en un determinado momento de su vida dijo hasta aquí y cambié y ahora es otra cosa. ¿Qué tal era como ciclista Víctor Hugo Peña? ¿Bueno, regular o malo? Una de las tres, ¿bueno, regular o malo?
No, Víctor era uno de los mejores y los reímos mucho, teníamos unos tiempos muy, muy buenos con Víctor y me recuerdo me recuerdo mucho el año que cogió el Mayo John. Era como un año muy especial por nosotros. Víctor, de un día al otro, se volvió un rockstar. El primer colombiano con el Mayo John, pero no cambió nada. Y era un año muy divertido y todavía hablamos mucho de ese año.
George, la última por mi parte. Hablabas de eventos aplazados. Sé que uno de los gran fondos, no tan famoso en Latinoamérica, pero sí muy famoso en Estados Unidos, es el Gran Fondo Hincapié, el gran fondo tuyo, que tiene diferentes fechas y tiene una gran final. ¿Eso este año sigue pendiente alguna de las fechas o ya todo fue pospuesto para 2021?
Tenemos dos que desplazamos para el 21 y esperamos que el más grande, el Hincapié, Grand Fondo Hincapié Greenville, que vino Víctor el año pasado, que espero, Mario, tú puedes venir este año también. Si pasa, es en octubre, el 18 de octubre, y por el momento todavía estamos hablando qué va a pasar y esperamos que el mundo está en un poquito diferente en ese tiempo y lo podemos hacer.
Bien, 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 bien. Bueno, ojalá. ¿Alguna pregunta más, compañeros?
Sí, tengo la última de mi parte, antes de que venga Manuel o Víctor Hugo. El tour es una posibilidad. Ya hemos tocado el tema, pero yo quiero que usted, con su experiencia de 17 tours, de 22 o 23 años de actividad profesional, corredor, bueno, no tuvo usted mucha fortuna. Usted se volvió un hombre tour, porque no tuvo ni suerte ni en España ni en Italia, pero de todas formas, creo que esa experiencia de mundiales y campeonatos de Estados Unidos y las grandes clásicas, como lo explicaba Emmanuel, que lo define a usted como un clasicómano. ¿Usted cree que esta temporada se va a hacer? ¿Usted cree que como van las cosas de la pandemia en Europa, se puede hacer un tour a partir del 29 de agosto? ¿Se puede hacer una vuelta a España posteriormente y un giro de Italia?
Yo tengo esperanza que va a pasar y he hablado con muchos equipos que ya están planeando entrenamientos en altura y están como muy como hopeful que va a pasar, que los gobiernos, el gobierno de Francia quiere que pase el Tour de France y van a hacer lo que pueden para que eso pase. Entonces no es algo que está garantizado que va a pasar, pero tenemos esperanza que va a pasar.
George, yo tengo dos preguntas finales. La primera es, el 25 de octubre, considerando que este calendario va a seguir como está planeado desde la UCI, está la definición del Giro Italia, la etapa del Tourmalet en la Vuelta a España y la París-Roubaix. ¿Qué mirará George Hincapié?
Uf, voy a tener tres televisiones puestas. voy a intentar verlas todas. Pero no, eso, si eso pasa y claro que no es ideal, pero bueno, si estamos corriendo en esa época, es que el mundo está moviendo en una plaza positiva, y espero que eso es la situación que vamos a ver.
Y mi segunda pregunta, surgieron rumores los últimos días de que Chris Froome del Team Ineos. En tu opinión personal, ¿vos crees que Froome se tendría que ir?
Bueno, es algo muy interesante, y yo también estaba sorprendido al leer eso. Pero sí, si están enfocando en Bernal para ganar, que Bernal es obviamente más joven y tenía un tour increíble el año pasado. Y si está hablando dinero, es posible que boom, si quiere ganar y ser un líder de un equipo, se quiere ir. Pero yo no he hablado con él personalmente y no sé si es algo que realmente está pasando. Pero si pasa, yo creo que es... también es bueno para el deporte, para tener como más interés en el tour. ¿Quién va a ganar? Si puede ganar otra vez Bernal, si puede volver de Froome a los altos niveles del deporte. Yo creo que si eso pasa, va a ser algo muy bueno para el deporte.
George, la mía para terminar. Bueno, nosotros, bueno, en Colombia ya uno se siente orgulloso de decir, hacemos parte un poco de ese ciclismo histórico, ganando el Tour, la Vuelta, el Giro, el Campeonato Mundial de Crono con Santiago. Bueno, carreras que para mí, personalmente, pensé que era difícil que un colombiano ganara, como París-Niza o Tirreno Adriático, y también son ya un requisito pasado. Pero tú, con tu sangre colombiana, fuiste un corredor que se movía como pez en el agua en París-Roubaix y Tour de Flandes, esas clásicas tan complicadas. ¿Tú crees que, por ejemplo, es más talento o cultura o cultural el hecho que un colombiano todavía no tenga ese desempeño, o los colombianos no tengan ese desempeño en las clásicas de tipo París-Roubaix y Flandes? O sea, ¿qué piensas que le hace falta para los ciclistas colombianos poder disputar ese tipo de carreras de los adoquines?
Bueno, yo creo que es algo que podemos ver en los años que vienen, porque la cultura y el talento seguro está ahí. Ya vemos cada año más sprinters viniendo de Colombia, más éxitos viniendo de ciclistas colombianos, y todavía no lo hemos visto, pero no sé por qué un corredor como Gaviria no puede correr a Flanders o Roubaix, o quizás ya casi ganó Milán-Sanremo. Si puedes ganar Milán-Sanremo, tienes un buen chance para estar ahí con los mejores en Roubaix y Flanders. Entonces, yo creo que si quieren enfocar en eso como Gaviria, él puede ser muy bueno en esas carreras.
George, perdón Mario, que se me acaba de ocurrir una que no se puede quedar por fuera. La relación suya y del grupo de amigos de ustedes, de Lance, Víctor Hugo, etcétera, etcétera, quedó muy mal con Greg LeMond. ¿Ustedes se volvieron a hablar algún día o nunca?
No, yo no estoy mal con Greg LeMond, pero no he hablado con él tampoco. No sé en qué estado está mi relación con él, pero sé que era una figura muy importante en mi carrera, y cuando yo era muy joven quería más que nada ser como casi un ciclista, casi como él. Y no, él era como un... Él era como un pionero del ciclismo para mí. Entonces, yo no tengo nada malo de decir de él, y espero que esté haciendo bien, pero no he hablado con él en mucho tiempo.
La pregunta final, que yo siempre hago en mis entrevistas y me gusta. ¿Quién es George Hincapié?
Bueno, primero que nada, soy un padre y un esposo, y ya tengo un negocio que me enfoco mucho en. Y en un tiempo, hace mucho tiempo, era un ciclista. y no, me veo así. Todavía me encanta montar la bicicleta, y el salud es muy importante para mí. Pero tengo suerte que por el momento la vida está bien.
Señoras y señores, el privilegio de haber tenido en el Leñero Íntimo al señor George Hincapié hablando literalmente de todo, sin pinganillos, sin auriculares. George, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
De nada, un placer.
Ahí lo tuvimos con nosotros en el Leniero, ni más ni menos que a George Hincapié. A todos ustedes, gracias por estar del otro lado. Síganos acompañando. Nos vemos el lunes con una nueva polémica y el próximo viernes con otro Leniero íntimo, con otro invitado de lujo. Chau, muchas gracias por su compañía. Presentan el Leñero Naox, el poder de los antioxidantes.